UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, bienvenidos y bienvenidas al programa La Salud al Día en Radio UMH. El programa que trata de los temas de salud desde una perspectiva social, analizando las causas de los problemas de salud y sus soluciones desde el ángulo de la prevención, es decir, desde antes de que ocurran. Podemos decir que vemos la salud desde una perspectiva y un enfoque multifactorial, que incluye desde el entorno en el que nos movemos hasta la situación política en la que vivimos. En el programa de hoy conversamos con dos investigadoras que forman parte de los proyectos CARE y EquiApp, iniciativas que apuestan por la co-creación y el trabajo comunitario, como herramientas para repensar la salud pública desde una perspectiva más equitativa e inclusiva. Hablamos hoy con María José Sánchez Ramón, doctora en Sociología, y Noelia Navarro Aranda, enfermera y doctoranda en Salud Pública. Ellas forman parte de equipos de investigación vinculados a la Universidad Miguel Hernández y a la Universidad de Alicante y participan activamente en estos procesos de investigación y proyectos en los que se establece una estrecha relación con la comunidad. En este episodio hablaremos de los proyectos en los que ahora mismo trabajan, en cómo están avanzando y qué se están encontrando en el camino. En los micrófonos, Sergio Morales. Sonia Martínez en los controles. Bueno, María José, Noelia, bienvenidas. Muchísimas gracias por participar.
Bien halladas. Muchas gracias a ti, a vosotros.
Como decía, hoy hablamos de dos proyectos de investigación que se están desarrollando desde el Grupo de Investigación de Salud Global, que son CARE y EquiApp. Ya estuvimos hablando de estos programas, de estos proyectos de investigación en el programa. Y bueno, nos actualizáis un poco sobre cómo están ahora mismo estos proyectos. ¿Nos recordáis sobre qué iban y lo que estáis viendo?
¿Quieres comentar tú cómo iba, o sea, sobre qué van los proyectos?
Sí, bueno, a ver, tenemos dos proyectos. Por un lado tenemos EquiApp, que se desarrolla en los barrios de Altavix y Raval de Elche. Y por otro lado tenemos el proyecto de CARE, que se desarrolla en el barrio de Carrús, también de Elche. Bueno, ya lo que comentas, en el momento en el que estamos ahora en los proyectos, digamos que acabamos de terminar una fase de diagnóstico, tenemos como una fotografía de los barrios. Si quieres te contamos también un poco por encima lo que hemos hecho hasta ahora. En Equia, por una parte, hicimos una revisión bibliográfica, una evaluación de satisfacción de los usuarios en atención primaria. También se han hecho entrevistas a profesionales de diferentes perfiles de atención primaria y hemos hecho también grupos de discusión con profesionales y población.
¿El objetivo principal de EquiApp, nos lo recuerdas?
Sí, era promocionar la equidad en los sistemas de salud, especialmente en atención primaria.
En ese sentido, en el CARE, más o menos, también habéis desarrollado actividades similares. Uh-huh. ¿Cómo está la situación en el CARE? Por esta parte entiendo que es la de EquiApp.
Sí.
Sí. En estos momentos, tanto en un proyecto como en el otro, ya no estamos levantando información, extrayendo información. Ya se puede decir que estamos en un punto de transición donde estamos devolviendo información en alguno de los casos, contrastando y preparando decisiones, ¿no? para las siguientes fases, ¿no? En CARE, por ejemplo, estamos cerrando, como ha comentado Noelia, una fotografía relacional de lo que es el barrio, ¿no? Hemos hecho 8 talleres de sociograma, como ha comentado. donde han participado 99 personas, o sea,
ha habido una participación
importante. Se han hecho 4 con profesionales de diferentes áreas, ¿no? De lo, vamos, vinculados al barrio, ¿no? Por ejemplo, de eso, de salud, de la institución local, del tercer sector, y otros 4 talleres enfocados a población. Y en total, pues eso, han participado 99 personas.
¿Cuánto tiempo habéis tardado?
Comenzamos en octubre, creo que fue.
Sí.
No, antes de verano.
Un poquito antes. Sí, creo que...
No recuerdo ahora la fecha. Sí, la verdad bastante. Es que se ha hecho, o sea, ha sido un proceso largo porque también conjugar los tiempos para la participación tanto de la comunidad como de los profesionales es algo complicado, es algo bastante complicado.
¿Y qué estáis empezando a observar, por ejemplo, en este diagnóstico social que habéis hecho en el proyecto Esquer, ¿verdad?
Esquer. Bueno, pues se puede observar, porque en este momento estamos analizando todos estos datos, o sea, no lo tenemos del todo analizado y extraída la información, pero a grandes rasgos sí que se puede observar mapas distintos cuando hablas con profesionales o cuando lo haces con la comunidad. Los profesionales normalmente identifican recursos, identifican otras cuestiones, y la comunidad identifica lo vivido, identifica más las barreras de acceso, las dificultades para tener puertas abiertas, para acceder a diferentes recursos, mientras los profesionales se centran más en la organización, en los recursos que hay, en otras áreas, ¿no?
Por ejemplo, que de este tipo de resultados que estáis ya observando, ¿cuáles os han llamado más la atención en ese sentido? Habéis dicho, bueno, para los profesionales esta es la solución clarísima para abordar la cuestión, y para la comunidad es esta. O sea, porque concretamente los grupos focales y son grupos focales lo que...
Son talleres de sociograma.
Talleres de sociograma.
Que igual suena un poco raro.
Sí, entiendo que al final el diagnóstico social lo hacéis a través de los sociogramas, ¿no? Y sí que es cierto que... ¿cuál es el objetivo principal de estos sociogramas? O sea, ¿qué pretendéis identificar?
Sí, a ver, los sociogramas en sí consisten en un taller donde, a partir de una matriz que cruza tanto el poder, podríamos decir el poder de decisiones, con la influencia en la salud y en el bienestar, lo que se hace es que a los participantes se les pregunta qué actores son visibles en el barrio, o son visibles o están activos en el barrio, ¿no? ¿Qué actores identifican ellos, conocen? Porque al final lo que ellos te devuelven es lo que conocen. Y entonces en esta matriz ellos mismos los van colocando según ven el poder de decisión, el poder que tienen, el poder institucional, podríamos decir, pero es en sí de decisión, poder económico, poder... Y la influencia en la salud o en el bienestar de la comunidad. Una vez que los han colocado según esos niveles, les pedimos que encuentren relaciones entre ellos. ¿Quién depende de quién? Si hay relación de colaboración, si hay relación de conflicto, o si no hay relación y estiman que sería necesario.
Esto a nivel teórico, pero por ejemplo a nivel práctico, para que nos hagamos como una imagen de lo que estáis describiendo, ¿cómo sería? O sea, ¿qué habéis visto?
En base a esto, sobre todo lo que se ha observado, ¿no? Es como he comentado antes, los mapas, este mapa, esta matriz, en profesionales, identifican, por ejemplo, identifican muchos recursos, pero muchos recursos institucionales, formales, hablan de las relaciones, intersectorialidad, o sea, entre sectores, esa coordinación que debería haber o que no la hay en ocasiones, pero están hablando bastante de esto. Sin embargo, en la población lo que sobre todo surge es en algunos casos la presencia y en otros casos la ausencia de puertas de entrada a esos recursos. Y muchos que no conocen, o sea, muchos que salen o que se identifican en profesionales, vamos a poner un ejemplo, como los consejos de salud, cuando se piensa que los consejos de salud de los centros de salud del barrio, de la comunidad, es algo que es comunitario, es algo que es para que la comunidad participe en la salud del barrio, sin embargo,
no se les conoce.
La comunidad no lo conoce, no lo identifica.
Sí. Añadir también a lo que estaba comentando María José, por ejemplo, a mí algo de lo que me llamó la atención, sobre todo de los sociogramas que hicimos con población, fue, por ejemplo, bueno, población hicimos con población gitana, población migrante, con jóvenes y con mayores. Y por destacar así como alguna cosa más en detalle de lo que surgió, el sociograma con población migrante, por ejemplo, destacaron la importancia de las mediadoras, que es una figura pues muy importante para ellos. En mayores me llamó mucho la atención también, por ejemplo, la importancia que le daban a los centros sociales, ¿no?, donde hacían actividades, y sobre todo el bailongo, que fue como algo muy, muy interesante.
¿Qué es?
¿Perdón? El bailongo es un lugar donde van las personas mayores a bailar. Suelen ser los sábados, creo que era, o los viernes.
No recuerdo exactamente el día que dijeron, pero sí.
Sí, viernes o sábados. Entonces, para ellos es una cosa muy social y le daban mucha importancia. Y, sin embargo, para los jóvenes, algo que no salió en ninguno de los demás sociogramas fueron las redes sociales, que realmente lo relacionaban prácticamente con todo. Y, bueno, y además de eso, también salieron algunas relaciones que identificaron que no estaban presentes, pero que serían necesarias, como, por ejemplo, algunas conexiones intergeneracionales, ya fuesen en institutos o en bibliotecas.
En ese sentido, cuando se diseña, ¿no?, un proceso de investigación, hasta el momento en el que se implementa, hay un paso de tiempo bastante considerable, e incluso podemos decir que la realidad que se espera no es la realidad que en ese momento hay en el barrio o en la comunidad. Por ejemplo, se me ocurre trabajar con población gitana, trabajar con población migrante, y que luego esas poblaciones o esas comunidades no estén dispuestas a colaborar. ¿Cómo está siendo el abordar, digamos, por ejemplo, esta situación del contacto de en mi proyecto quiero trabajar con esta población, pero cómo estáis accediendo? ¿Cómo es ese proceso de la teoría a la práctica?
A ver, el proceso de la teoría a la práctica es complicado porque siempre se diseña, o sea, un proyecto se diseña con, como tú acabas de decir, con unos planteamientos y unos objetivos ambiciosos, se podría decir, ¿no? Y en papel se ve muy bien,
sí.
Pero luego llevarlo a la comunidad o al espacio, al contexto, es complicado. Sobre todo es complicado llegar a la comunidad, porque llegar a profesionales, tanto care en este caso, bueno, que no hemos comentado, creo, el barrio concreto, o sea, Carrús, que es donde estamos trabajando. Llegar a los profesionales, tanto de los centros sanitarios, de los centros de salud del barrio, o a la institución local, al ayuntamiento, es fácil porque al final se puede decir que son instituciones, relación con institución. Es difícil llegar a la comunidad. Entonces, ahí ya se complica un poco más.
Bueno, la sintonía nos indica que pasamos a la franja crítica. Y aprovechando que precisamente María José y Noelia están hablando de proyectos de investigación sobre co-creación y participación ciudadana, desde aquí creo que es realmente importante reivindicar la participación de la comunidad y de las personas que están interesadas en los resultados de investigación en ese proceso de investigación. Y de alguna manera dejando de ser parte del resultado y más bien siendo sujetos activos de la investigación, porque al final la investigación ética se basa en el principio de ser útil, de ser real y de alguna manera de producir un beneficio en las personas que finalmente se van a beneficiar del contenido. Así que desde aquí desde este programa interesado en la salud pública y que de alguna manera vela por ella, creemos que es realmente necesario que este principio de participación y de utilidad de la investigación sea un fundamento básico de cualquier proyecto de investigación. Bueno, hasta hace prácticamente 2 minutos estábamos hablando de cómo había sido, ¿no?, la dificultad de convertir el proceso, digamos, de la investigación teórica a la investigación práctica. Y de hecho, una cosa que nos llamó la atención, o personalmente me llamó la atención, es que los resultados de KIAP los habéis presentado, habéis hecho una devolución de resultados a través de un taller como de microteatro. ¿Eso lo teníais planteado desde el principio? ¿Surgió? ¿Cómo fue el hecho de convertir los resultados en un teatro y cómo lo vivió la gente que estuvo allí?
Sí, bueno, pues sí, yo creo que casi desde el principio se decidió hacer un teatro un microteatro porque es una forma sencilla y visual de mostrar los resultados a la comunidad. Porque sabemos que en ocasiones el lenguaje académico no llega a todo el mundo, o un informe de 50 páginas no es nada atractivo para leer, por ejemplo. Pero, sin embargo, el teatro es un lenguaje universal que puede entender todo el mundo. Y además estamos hablando en este caso de vivencias propias o cercanas de la comunidad, y qué mejor manera de representarla que mediante un teatro.
Entonces, así para que yo más o menos entienda el proceso, observasteis, discutisteis los resultados y con un equipo de teatro convertisteis esas situaciones en un microteatro.
Sí, totalmente. Esa era la idea, y la idea era, como ha comentado Noelia, llegar a la comunidad, porque, a ver, si bien es verdad que a lo mejor en algún profesional se puede decir, o sea, en algún, o en el ámbito profesional, a lo mejor luego sí que han preguntado, pero esto eran los resultados, porque estamos más acostumbrados a que nos pasen un dossier o un documento con el tanto por cien de tal, tal, tal. Entonces era como, aquí era, esto, lo que habéis mostrado son los resultados. Sí, hemos transformado eso en un guión teatral, ¿no? Teatralizado, y sobre todo para la comunidad, para la población, fue lo más cercano. Porque fue terminar el microteatro y te decían que se veían representados, que al final esto surgió de esas entrevistas tanto con profesionales, con profesionales de los centros de salud y grupos de discusión con la población, que también se hicieron 6 grupos de discusión con diferentes grupos poblacionales. En este caso, KIAP, el proyecto se está llevando a cabo en Altavis y Raval. Aquí eran con grupos poblacionales vinculados a Altavis y Raval. Entonces, claro, mucha gente se veía identificado porque era lo que vive.
Por ejemplo, ¿alguna situación que os llamase la atención, que dijeseis, esto le va a encantar a la gente que vaya al microteatro, o se van a ver muy representados?
Pues yo, para mí todas fueron interesantes, la verdad, no sabría cuál elegir. Bueno, el microteatro, como has comentado, se extrajo de temas que salieron en los grupos de discusión de inequidades en atención primaria, y algunos de los temas que se trataron en el microteatro fue, por ejemplo, una consulta con una chica joven gitana. También se habló de la consulta de salud reproductiva de una chica lesbiana. La otra era una mujer con un nivel socioeconómico bajo, con algunas dificultades. Y nos falta uno. El último fue...
Sí, luego lo que se hizo es... porque primero se presentaron, o sea, se presentaron estos casos, ¿no? A ver, esto era no de una entrevista o de una persona en concreto, sino era un conjunto de varias desigualdades, de varias inequidades que habían surgido en todo, en el análisis de toda la documentación. Entonces ahí se creó, ¿no? Como un puzzle que creaba cada historia, ¿no? Entonces se presentaron estos tres casos que eran como casos, lo que pasa es que se presentaba primero en la forma como surgía como esa desigualdad y luego se presentaba en la forma positiva, en cómo, porque claro, aquí no solamente estábamos hablando de necesidades o de problemáticas, podríamos decir, que surgen en la población, es que los profesionales también los tenían, o sea, también había que identificar cuando un profesional no puede atender todo lo bien que quisiera o como quisiera, porque también hay unas necesidades y también notan unas problemáticas que influyen, ¿no? Entonces el último era en vez de presentarlo como una historieta, un sketch.
Un relato, ¿no?
Sí, un relato de en vivo era como una discusión, o sea, una discusión, una conversación entre diferentes médicos, hablando de otras experiencias que conocían para solucionar determinadas cuestiones, como los problemas de
traducción, por ejemplo.
De traducción. Entonces, era ahí un poco esa idea. Y ahí surgía todo, por ejemplo, las mediadoras interculturales, la necesidad de mediación intercultural. Entonces, la verdad es que se hizo muy, muy... La verdad es que el grupo de teatro fue excepcional. Después hemos tenido una reunión con algunas de las personas que asistieron y uno de ellos era un profesional sanitario y dijo... estaba por contratar a alguno de los actores para la consulta médica, porque pensaba que eran profesionales de salud. O sea, fue excepcional el grupo de teatro. Y como digo, los asistentes se vieron muy reflejados, tanto comunidad como profesionales, porque también se observaban sus...
se veían a sí mismos, sí, ¿no? Sí. Representados. Cambiando un poco el tema de lo que se hizo del microteatro y demás, ambos proyectos tienen de alguna manera o cuentan con la participación ciudadana. En ese sentido, generalmente hablamos de co-creación o de procesos participativos y cuando se integran, a niveles teóricos podemos decir que suenan muy bien, ¿no? Contamos con la participación y se reivindica como acabamos de hacer, pero... es mucho más difícil la realidad. ¿Cuáles creéis que son, digamos, las principales barreras que se encuentra un investigador a la hora de co-crear y de hacer a la comunidad que participe, a los profesionales?
Sí, bueno, yo creo, por mi parte, no sé qué pensará mi José, pero creo que una de las barreras es cómo llegar, ¿no?, a la población.
Lo habéis comentado antes, general, ¿no?
Sí. Esa sería una primera barrera y creo que una vez está un poquito más avanzado el proceso, otra de las barreras es cómo mantener esa participación de la gente, no fatigar a los participantes. Creo que para mí serían esas dos barreras.
Sí, ¿verdad? Porque al final, por ejemplo, o sea, yo me pongo un poco en vuestra posición y en la de la comunidad y al final lo que quiere el investigador es... sacar resultados que sean publicables, al final, o que tengan alguna validez académica. Y por parte de la comunidad va a ser tener resultados, es decir, que yo pueda tener algo en lo que pueda pues convertir en una estrategia de promoción de la salud, por ejemplo. ¿Cómo está siendo esa, digamos, porque al final el proceso de investigación es largo, y el que está en investigación sabe que desde el momento en el que se obtienen los resultados, se analizan, se filtran, se crean las bases de datos, hay un proceso largo y la comunidad está esperando ver cosas. ¿Cómo está siendo eso?
A ver, yo, sobre todo por lo que has comentado antes de la participación, es yo observo dos puntos importantes. Una es son los tiempos. Estamos trabajando con, bueno, que acabas de comentar de los tiempos, pero ya no en sí cómo se prolonga el proceso, sino o el proyecto, sino estamos trabajando con diferentes perfiles, o sea, profesionales y comunidad. Y los tiempos de cada uno son muy distintos en el sentido de poder participar. Claro. Entonces, ahí ya encuentra la primera barrera. La participación en sí y en estos proyectos, tanto en ambos proyectos, lo que buscas también es al final, porque está esa primera parte que sí que estás recogiendo información y lo puedes hacer como individual, ¿no? Como puedes ir en el momento oportuno, cuando llegas a lo que es la participación, que debes crear grupos diversos, tanto de profesionales como ciudadanía, y eso es difícil. O sea, porque que encuentren el momento para participar en un MIM es complicado. Eso por un lado. Y por otra parte hay una cosa muy importante que la ha ido, y sobre todo en estas últimas reuniones que hemos tenido con ciudadanía, con profesionales, lo he ido observando y le he ido dando una vuelta. A ver, cada vez más están surgiendo desde las universidades procesos participativos, ¿no? Y no nos estamos dando cuenta que desde la universidad es muy difícil llegar a la comunidad. ¿Por qué? A ver, normalmente o habitualmente cuando se pone en marcha un proceso participativo surge de una organización, una asociación más cercana a la comunidad, más, no sé, sí, que está ahí más, o a veces de ayuntamiento.
Digamos que es consciente, ¿no?, de la realidad de esa comunidad.
Claro, pero también, ya no que sea consciente, sino, o por ejemplo, surge del ayuntamiento, que también es una institución que, aunque la ciudadanía la pueda ver como ahí arriba, es más cercana a la comunidad, porque al final toda la comunidad conoce el ayuntamiento, ha ido al ayuntamiento, hasta, fíjate, si surge de los centros de salud, a lo mejor hasta es más fácil también, por lo mismo, porque se conoce, porque es algo habitual, o sea, un centro de salud lo tenemos más asumido. Pero cuando surge de la universidad, el abismo entre la comunidad y la universidad es brutal, porque la universidad al final la puedes conocer, pero es un sitio de paso, es un sitio donde vas a formarte, a prepararte, tal, pero luego ya hay una distancia. Entonces, cuando la universidad convoca a la población, es como que la comunidad no se siente aludida, es como, esto no es para mí.
Esto es de académico.
Esto es un nivel académico, sí. esto no es para mí.
Popay habla mucho, ¿no?, de esa diferencia,
claro,
de esas dinámicas de lucha de poderes dentro de los procesos de investigación.
Ahí la única solución es llegar, o sea, cuando llegas al grupo motor, llegas a conseguir crear el grupo motor, y el grupo motor es el que se apropia del proceso y es el que atrae a la demás comunidad.
Que convierte ese proceso en propio.
¿Verdad? Ahí está.
Bueno, muchísimas gracias, María José, Noelia. Realmente agradecemos que hayáis compartido parte de vuestro tiempo en este programa. Y esto ha sido todo por hoy. Como podéis ver, cuando quieres mejorar la salud es imposible hacerlo sin tener en cuenta tu entorno y la gente que participa de él. En próximos programas seguiremos abordando cuestiones importantes e interesantes para la salud pública. Gracias a todos, a todas. Sonia Martínez.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.